COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 3 de octubre de 2024. Avanza la semana y estamos ya a poco más de 48 horas de que el Club Deportivo Tenerife salte al césped del Heliodoro Rodríguez López para buscar la primera victoria de la temporada contra el Fútbol Club Cartagena. Un rival directo que viene de ganar en Santander el pasado lunes y de demostrar como espejo en esta competición que le puedes ganar a cualquiera, pero para eso hay que ser competitivo, hay que mejorar y mucho las prestaciones que están ofreciendo los blanquiazules. Lo sabe Pepe Mel, el entrenador del Club Deportivo Tenerife, que ya el pasado domingo expresaba dos preocupaciones y en ellas ha trabajado durante la semana. La primera es general, es el aspecto emocional de la plantilla. Por eso, en la charla del pasado martes por la tarde, cuando regresaron al trabajo sus jugadores, insistió el técnico en la conveniencia de pensar en ser profesionales, en asumir responsabilidades, pero no en que esas responsabilidades se comieran a los propios jugadores. Les pidió que dieran un paso adelante, pero que también salieran al terreno de juego a cumplir con sus obligaciones, tratando de divertirse, de disfrutar, de no estar sufriendo ante cada revés, ante cada pequeño error, y de darle importancia a los detalles, porque una cosa es pelear cada duelo, cada jugada, hacer todo lo posible por ganar cada acción del partido, eso hay que hacerlo, y otra es quedarse lamentándose en el caso de que no se haya conseguido esa pequeña victoria. Ahí está la diferencia entre los equipos que son competitivos y los que no. Luego, si eres mejor que el otro o si hay mejores equipos que tú, lo demostrará el nivel de cada uno. Pero el Tenerife no ha llegado a los mínimos exigidos para poder pelearle de igual a igual, de mirarle a la cara a cada uno de sus rivales. Por eso, en estas 7 jornadas en las que no ha conseguido todavía el triunfo, solo ha estado cerca de lograrlo un día, en la visita al Cádiz Club de Fútbol. Le duró 70 minutos el sueño, luego se cayó en un tramo final en el que incluso pudo perder el partido. El segundo aspecto en el que ha incidido Pepe Mel, lo hizo ya desde la rueda de prensa, es el del agujero que tiene en el centro del campo. Ahí le falta el titular indiscutible, Aitor Sanz. Y por supuesto, le falta también su pareja de baile de las últimas temporadas, Alex Corredera, al que el Club Deportivo Tenerife traspasó a Rusia ya con el mercado español cerrado, para cuadrar cuentas. Claro, luego les hablaremos sobre ese asunto. Ahora, con la lesión de Teto, en el centro del campo, 3 efectivos. Sergio González, Bodiger y Yussi Diarra. El primero, Sergio González, parece fijo, aunque la tentación de colocarle en el centro de la defensa es grande. El segundo, Bodiger, se ha inhabilitado por completo porque en cada actuación que ha tenido con el Club Deportivo Tenerife ha dejado bastante que desear. Se le recuerda un partido decente, el día de Las Palmas en Copa del Rey. Nada más, no ha dado el nivel, está lejos de ser ese jugador importante con el salario importante que percibe en el Club Deportivo Tenerife. Y el tercero, Yussi Diarra, es un futbolista al que por su carácter expansivo y algo anárquico le ven más los técnicos, tanto Óscar Cano como Pepe Mel, por delante del doble pivote en vez de jugar en esa ubicación. ¿Qué hará el técnico el próximo sábado? Debe resolver ese rompecabezas para que el Tenerife sea competitivo, porque ahí, en el corazón del equipo, en el centro del campo, puede estar la clave de un funcionamiento que le permita enfrentarse con garantías al Cartagena. De esto, de fútbol, hablaremos hoy en nuestro tiempo de análisis, pero ya saben que la crisis institucional del Tenerife nos obliga también a abordar otras cuestiones. Lo hacemos ya con la producción de Carlos Hernández, la realización técnica de Jorge Medina. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hay muchas cosas de las que ocuparse en el Club Deportivo Tenerife, pero ya saben que la parte institucional nos come siempre un ratito del programa. Yo voy a esperar y a desear que no sea demasiado hoy y que podamos hablar más de fútbol. Pero para situarles en cómo están las cosas en este momento, este es José Miguel Garrido, ayer en el programa El Espejo Canario, hablando sobre la posibilidad de vender o no sus acciones. ¿Tiene oferta?
No, a día de hoy no tengo ninguna oferta. Si hubiera alguna oferta, cuando llegue una oferta, pero una oferta, pues entonces la valoraré y como ha hecho todo el mundo,
¿Ya?
Porque aquí el único que todavía no ha vendido en una acción soy yo, pero no he vendido todavía ni una.
¿Qué me dice usted de esa publicación de hace cosa de un par de semanas que dice que usted ha vendido acciones a un socio, o no sé si era socio londinense?
No, eso es incierto. Yo no he vendido ninguna acción.
Habla de esa querella que ha anunciado Diario de Avisos, que se ha presentado por parte de un inversor británico contra José Miguel Garrido, y en la que podría estar también, en una ampliación de la misma, el director general y consejero del Club Deportivo Tenerife, Santiago Pozas, que ayer reconoció aquí en Antena ser apoderado de una de las dos empresas que posee José Miguel Garrido con acciones en el Club Deportivo Tenerife, en concreto de Only One Way. Pozas también habló de la posibilidad de vender, y ojo, porque reconoció que Garrido quiere.
Efectivamente, esa es la única realidad. Tiene que haber una persona que vende, que en este caso parece que ha dicho que sí, y otra que compre. Si no llega la que compre, pues difícilmente, por mucho que uno quiera, por mucho anhelo que uno tenga y por mucho interés, pues desgraciadamente no va a encontrar a esa persona, ¿no? O sea que aquí es una cuestión fácil. Si hay, te garantizo que se llegará a un acuerdo. Si no hay, pues difícilmente se puede llegar a un acuerdo.
Juegan en ese doble lenguaje José Miguel Garrido y Santiago Pozas, su mano derecha, como no podía ser de otra forma. Ese doble lenguaje en el que te dicen que no hay oferta, porque una oferta para ellos es un papel oficial con una propuesta, un calendario de pagos y un aval bancario en el que se diga que dispones de esa cantidad de dinero. Además, te dicen que un aval bancario de una entidad solvente, no de cualquiera. Condiciones, ¿no? Que ellos ponen a la otra parte a un nivel de exigencia alto, pero que luego ese nivel de exigencia no se corresponde con el que pretenden aceptar. Es decir, ellos no quieren que les pongas un nivel de exigencia alto en una negociación, más bien quieren que les dé facilidades. Bueno, son tácticas negociadoras en cualquier caso. Que Raico García le ha hecho una propuesta a José Miguel Garrido es cierto. Tanto que Garrido reconoce en privado, o explica en privado, en ese afán por las medias verdades, que él no reconoce la oferta en público por respeto a la confidencialidad de las negociaciones. Claro, eso genera dudas, porque ustedes, con todo el derecho del mundo, como aficionados del Tenerife, estarán diciendo, pero entonces, ¿quién dice la verdad? Porque si solo habla Garrido y Garrido dice que no tiene ofertas y Raico no dice que eso es mentira, el que calla otorga. Bueno, yo les puedo garantizar, no soy portavoz de nadie, pero sí tengo constancia de que la propuesta existe. Aunque Garrido se jacta, insisto, de que no la hay y de que no la va a haber próximamente. Incluso en conversaciones privadas desliza o pone en duda, al menos, que Raico García disponga del dinero suficiente para realizar una propuesta que de verdad le haga moverse de la silla, plantearse una salida. La operación estaría ahora entre los 12 y los 15 millones de euros, en función de si el pago es al contado o no, de si incluye a los tres miembros del sindicato, a dos de ellos o a ninguno. Miembros del sindicato que, por cierto, dicen, oiga, señor Garrido, usted no negoció por mí, por mis acciones negocio yo. Y si sindicamos de nuevo, hay que respetar determinadas condiciones. Todo esto debe tener una fecha límite, y la tiene. Seguramente no está sobre la mesa en este momento. Pero tanto José Miguel Garrido como Raico García, o cualquiera que pudiera estar interesado en adquirir el paquete accionarial mayoritario del Club Deportivo Tenerife o en hacerse con el control de la gestión, sabe que si a mediados de diciembre no hay una solución, se acabó la partida. ¿Por qué? Es muy sencillo. El mercado de invierno. A cualquiera con dos dedos de frente, yo en el Tenerife, en la comisión deportiva, empiezo a pensar que faltan, pero cualquiera con dos dedos de frente sabe que este equipo necesita de fichajes, de incorporaciones importantes que apuntalen esta plantilla. Lo sabe hasta Pepe Mel, que pidió fichajes al llegar y ha reconocido ya públicamente que los tiene que haber. ¿Se imaginan a Garrido, Guerrero y Mauro fichando en enero para solucionar lo que ellos han destrozado en verano? Yo tampoco. Por tanto, La solución tiene que darse antes de mediados de diciembre, y estoy apurando mucho el tiempo, para que el que entre, se llame Raico García o quien sea, tenga el margen suficiente de actuación para generar el espacio salarial que permita inscribir futbolistas y a continuación elegir, negociar y fichar refuerzos que ayuden a salvar la categoría. Eso lo sabe José Miguel Garrido. Porque si no procede a la venta de su paquete accionarial antes del mes de enero y se arriesga a un descenso de categoría, lo que hoy vale entre 12 y 15, él dice que más, cada uno juega sus cartas, en marzo o en abril, con el equipo condenado al descenso, puede valer menos de la mitad. Por tanto, estirar el chicle, táctica negociadora ahora de Garrido, no le va a servir eternamente. Ni creo que los hipotéticos compradores vayan a esperar el tiempo que él quiera. Insisto, o esto se resuelve como muy muy tarde a mitad de diciembre para que el que entre pueda afrontar el mercado de invierno con garantías, o igual se ha acabado la partida y estamos ante un escenario completamente distinto. Pero hay más, hay más. Ayer, Santiago Pozas habló sobre la búsqueda de un sustituto para Alba Aula Méndez.
Será pronto, no es una cuestión de demorarla muchos días, ¿no? Entonces yo entiendo que el señor Garrido pues está haciendo y está mirando quiénes son los posibles candidatos, candidatas para ocupar ese puesto, que reúna pues unas características, si no iguales, que es muy difícil, ¿no? Pero sí que tenga cierta similitud, que sea una persona licenciada en Derecho, con experiencia. Entiendo yo, que porque te digo que es una cuestión que cuando se busca un secretario, pues evidentemente, pues al final tiene que tener reunido una serie de características, ¿no? Y en esa línea, pues yo creo que en unos cuantos días, en una semana o sumo, pues debería estar la persona, ¿no?
Ha dado pistas Santiago Pozas. Yo creo que se le ha escapado un poco, ¿no? Un licenciado en Derecho, con experiencia, que controle de esas cuestiones para ser secretario del Consejo de Administración. Luego dice, entiendo yo. Bueno, se le ha escapado. Eso está buscando José Miguel Garrido. Un poco a la desesperada. A toda prisa. Y quieren tenerlo la próxima semana y quieren anunciarlo la próxima semana. Como golpe de efecto. Por cierto. Y me voy a quedar en la pregunta nada más. La planteo. ¿Por qué precisamente en este momento la dimisión de Alba Aula Méndez? Y no antes. Añado. ¿No tendrá que ver con la cercanía? No le afecta a ella, ¿eh? No es culpable de nada. ¿A todo este escándalo relacionado con la querella? ¿No la habrá pillado, insisto, sin culpabilidad, simplemente cerca diciendo, ¿y esto que ha estallado aquí al lado mío ahora? Pregunto, solo pregunto. Por último, no son pocas las voces que ya se plantean dónde demonios están los 12 millones de euros de coste salarial máximo que tiene el Club Deportivo Tenerife, el límite de coste salarial. ¿Dónde están invertidos? Y es que en este momento, como hemos contado esta mañana, el Tenerife no tiene margen para fichar. Puede que en enero sí. Puede que salga alguna voz del club y te diga que sí, que hay margen. Pero no porque lo haya ahora mismo. Tenerife no podría inscribir futbolistas hoy. Sino porque piensan que de aquí a enero lo van a tener. Esta semana han firmado un patrocinio. Y bueno, habrá movimiento. Pero a día de hoy, para poder hacer un fichaje, hay que dar salidas. Esto lo complica todo un poquito más. Así está el Tenerife. Y por esas dudas, en torno a los movimientos que se han hecho en el mercado, le preguntábamos ayer a Santiago Pozas.
Hombre, claro, si es que yo no tengo más remedio que tener las claves. Yo tengo una auditoría que estoy pasando actualmente. Nosotros nos auditamos dos veces al año. Es que hay veces que se dicen cosas sin ningún tipo de conocimiento. Y se crea una cuestión de alarma. Usted, el Club Deportivo Tenerife tiene dos auditorías a lo largo del año. Una que empieza ahora y otra de estado intermedio que se produce en el mes de diciembre. Por lo tanto, todos los movimientos que se producen, todos los contratos que se firman de jugadores, todos están en la plataforma de la Liga. La Liga sabe perfectamente cuáles son los jugadores que se firman y las condiciones en las que se firman. Bueno. Por lo tanto, que nadie dude eso.
Bueno, yo con esto...
Dude. Otra cuestión es que la contratación haya sido adecuada, pero que nadie ponga en duda la honestidad de la entidad ni de la gente que está aquí.
Yo no tengo que dudar de la honestidad de nadie, pero sí dudo de la valía, de la capacidad, del acierto y de la táctica. Hay quien, creo que lo dije el otro día, si tuviera que describir con una película el mercado de verano del Tenerife, la titularía Piratas del Caribe. 2:16, el escándalo relacionado con la gestión de José Miguel Garrido en el Club Deportivo Tenerife se conoce ya en toda España. Lo conocían en Albacete, lo conocían en Castellón, aquellos que se han interesado un poco por lo que pasa en Tenerife, pero hoy el periódico El Mundo ha publicado un reportaje que se titula El otro gran escándalo de los Cristos. Al sobrino de Ángel Cristo y Bárbara Rey le acusan de arruinar al Tenerife y acaban de denunciarle por estafa. Esa información en El Mundo la firma Luigi Benedicto Borges. Compañero, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Aquí bueno,
escuchando atentamente el devenir del Tenerifito.
Empiezas el artículo con una frase demoledora. El proceder mío ahora es este. Si no tengo antes el texto de lo que se va a publicar, no se publica. Esa frase entiendo que te la dijo José Miguel Garrido después de una entrevista con él.
Exacto, después de una entrevista de unos 15 minutos aproximadamente. Era la segunda que le efectuaba, porque ya cuando se hizo máximo accionista en diciembre de 2022, pues pudimos hablar un poco con él. Estaba yo para que entonces en la sección de deportes. Y claro, era una figura bastante particular, pero que siempre de alguna manera lograba quedar un poquito fuera del radar, pese a que estaba, pues eso, como has bien comentado, en el Albacete Balompié, en el Castellón, en Tesan Capital, que estuvo con el equipo de Fórmula 1 relacionado con Casa Numaria, y luego también intentó con el Wigan. Pero aun estar en todos estos lugares, por así decir, de una manera donde no siempre salió bien, él parecía escapar indemne. Y claro, después de ya todo lo que estaba pasando en el Tenerife, intentamos pues poner el foco en su figura, hablando con él, y al final de la entrevista de repente tuvo un cambio de tono y pidió una cosa que, como bien sabes, pues no podemos hacer. O sea, como mucho puedes decir, mira, vamos a utilizarnos entre comillas y demás, pero no puedes dar una página de un periódico, sacarla para dársela a una persona ajena antes del cierre, vamos, una cosa inédita y que no se hace ni con él ni con el presidente del gobierno, vamos.
¿Estaba molesto? ¿Qué dijo luego? ¿No quería que utilizara entonces la entrevista o cómo era la historia?
No, básicamente... Yo la repasé ayer. O sea, se hablaba de las cosas de alrededor del Tenerife, que es verdad que son tensas, por mucho que él, bueno, tú has tratado, es muy muy diplomático, muy de restar importancia o de ofrecer una especie de realidad alternativa. Claro, cuando se le pregunta, hay una manifestación, ¿va a ir usted al estadio? ¿Cuándo hace que no va al estadio? Ahí ya sí se pone un poco a la defensiva de mi agenda es mía y yo tengo otros negocios, tengo una familia que mantener, no sé qué. Y a partir de ahí, lo siguiente es, ¿quiero el texto o si no? Luego ya fue un poquito creciendo, obviamente, el intercambio de pareceres con un borrar la entrevista, borrar, o sea, ya con unas cosas que son un poco surrealistas. O sea, él puede decir que no quiere salir o puede matizar, pues hombre, borrar una entrevista que ha sido pactada y demás, pues hombre, cuanto poco es extraño. Pero nada, él desde luego que es un personaje que tiene ese punto desafiante de, bueno, es lo que quieras, utiliza el texto y nada, al final pues tuvimos que tener otro planteamiento, porque además, como ahora la percha informativa es la que es, y más hoy que también han seguido saliendo, pues eso, unos audios bastante particulares o escandalosos, se podría decir, de un entorno familiar suyo, que es verdad que él tiene una relación directa o no, pero es verdad que si uno tira de hemeroteca, su primera aparición, digamos, entre los medios pública, más allá de su labor económica, fue con el entierro de su tío, donde él fue el portavoz de la familia, el que ha atendido todos los medios, el que pagó el entierro, por lo tanto, pues mira, La verdad es que es un nexo unión que, aunque sea curioso, pues engloba un todo y afecta a nuestro Tenerife.
No, el toque circense lo tiene, esta situación del Club Deportivo Tenerife. Has hablado con varios periodistas, con peñistas, con más personas, me imagino. La coincidencia que yo veo con los distintos testimonios y leyéndote es que hoy te dice A, mañana B, que es una persona que cambia de parecer, que es muy... muy especial en su forma de manejar, de proceder.
Sí, se nos quedó algunas cosas fuera, porque el espacio siempre es el que es. Y gente del club y del entorno nos decía eso, que no sabía cómo iba a reaccionar y que muchas veces se comunicaba hasta con sus imágenes de perfil del WhatsApp, que es una cosa bastante curiosa, o sea, mandando mensajes. O sea, cuando Mauro Pérez dijo la mítica intervención de que él sí, como si se presentaría a la manifestación, pues ahí fueron citas de Cicerón, hablando de los traidores y demás, del más cercano será el territorio de Sanará, cosas así. Y el lobo es lobo, pues, porque se come las ovejas, cosas similares que cuando gente del club la ve, cuando dice, uff, no, esta semana o este día no va a ser sencillo si hay intercambio de pareceres con el que por ahora es máximo accionista del club.
Pues ya lo pueden leer en El Mundo con ese artículo que firma Luigi Benedicto Borges. Compañero, muchísimas gracias.
Nada, un placer, mucho gusto.
A ver si podemos centrarnos en lo deportivo, venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, gol, gol. Busca el enlado, qué buena jugada Mbappé, gol, gol, gol.
Se la robó Sordo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 24 se ha ejercitado el Club Deportivo Tenerife, que tiene una lista de bajas para el partido del próximo sábado, que no es una broma, ¿eh? Porque, claro, quizás no le damos tanta importancia, tanta trascendencia a que jugadores que no son titulares exactamente, pues no estén disponibles, ¿no? Es evidente que con las bajas de Aitor Sanz, Álvaro Romero y José Amo, por ejemplo, ya contábamos con ellas. Pero es que se han ido añadiendo poco a poco Adri Guerrero, que hace semanas que no está, Cantero y Michael Mesa, que la semana pasada ya no pudieron viajar a Castellón, y ahora Teto. Y al final son 7 jugadores de baja para el partido del próximo sábado. Volverán a estar en la convocatoria del primer equipo Dani Fernández y Aarón Martín, y yo no descarto que haya 1 o 2 jugadores más del filial y añadan un cambio como tercer portero. Porque Moja Ramos va a estar en la convocatoria del filial, a viajar seguramente, y puede que el tercer portero del primer equipo sea otro. No descartemos que Aaron Alonso para el partido entre el Tenerife y el Cartagena, donde milita un tinerfeño que se llama Jairo Izquierdo y que ha hablado sobre el cambio de técnico. Se marchó el Pitu Abelardo, más que se marchó, lo despidieron, ha llegado Jandro Castro.
Pues bien, al final tampoco he tenido tanto tiempo para trabajar, pero ha aclarado, al final ha planteado una cosa, ideas claras. Nosotros al final también veníamos entrenando bien, físicamente nos encontramos bien y creo que se ha notado. Él pues ha dado las pinceladas y los toques de entrenador que tiene que dar, pero el grupo venía trabajando bien y se ha visto un equipo que ha defendido bien, que ha sido bien, cuando ha podido atacar, ha atacado bien. Yo creo que estamos bien, pero hay una línea que hay que seguir y mejorar.
A Jairo le ha caído la pregunta tópica de si es especial para él el partido contra el Tenerife, pero más que quedarnos con esa parte, que evidentemente pues lo es, pero ya cada vez menos, quédense con lo que dice del equipo de Pepe Mel.
Sí, a ver, es un partido siempre especial, ves a la familia. Es verdad que al final ya he jugado muchas veces contra ellos, pero siempre te alegras de ir allí, ver a tu familia, saber que van al estadio a verte, y ya te digo, si vas ahora mismo es un rival directo, están ahí. Yo creo que al final tienen equipo para pelear por todo, pero lo tenemos ahí, sabemos que tenemos que ir a competir y que es un campo muy difícil y que más allá de que ellos no hayan ganado o estén como estén, van a competir mucho y va a ser un partido muy difícil.
Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos ganar para ausentar la muerte.
Del rival, en el que no estará Nicolás Šipšić, al árbitro del partido será Orellana Cid, un andaluz que ya le dirigió al conjunto blanquiazul un partido la pasada temporada, el empate en el campo del Español, a 1. No tuvo especial incidencia en aquel partido, aunque a mí no me convenció del todo, porque a mí me gusta decir que no me convencen antes de presentar a Manuel Ángel Pérez Lima. Lima, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal?
Si empiezo diciendo que me gusta el árbitro, mal asunto hacemos aquí, ¿eh?
No, que cada uno como tiene que ser, pero de todas maneras, más de uno has dicho ya que te gusta, ¿eh?
Cuando ganamos mucho con ellos, tú sabes que son árbitros que me gustan.
Son árbitros buenos, ¿eh?
Sí,
árbitros,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
Eso es como la lotería.
Eso sí, eso me gusta. ¿Este qué tal? ¿Cómo lo ves?
Tiene cosas, a mí me gusta. Por ejemplo, yo creo que es de la línea de los que a ti te gustan, ¿no? O sea, uh-huh. Que a mí me gustan más los árbitros guerrillero, me gusta más el árbitro que entra la amarilla y la roja, pues tire de roja, me gusta más el árbitro con un toque más de chulería y más que sea menos previsivo. Este es tranquilo, este
dialogante.
Pues tiene mano izquierda, habla mucho con los jugadores, mantiene la calma y no es tan entre la amarilla y la roja saca amarilla, tiene cositas que está bastante bien, va muy bien físicamente, de una condición física espectacular y aplica correctamente la ley de la venta. Tiene cosas muy positivas que van más en la línea de lo que a ti te gusta. A mí me gusta más un poco más de agresividad deportiva a la hora de... o de agresividad a la forma de arbitrar, ¿no? Esto que cuando hay una zancadilla, pues oye, en vez de estar... de hacer un... llamar la atención... digamos, verdaderamente al jugador, prefiero que tire de tarjeta.
Bueno, es un dato de este colegiado que va a pitarle el Tenerife-Cartagena del próximo sábado. A mí me gustan, fíjate que el año pasado te lo dije varias veces, que me gustaba Busquets Ferrer. Y viéndole el otro día en el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid con la que se montó encima, me reafirmo en ese estilo de árbitro.
Sí, está bien. Lo único que hizo fue, sí, oye... aplicar el protocolo, ya está, no hizo nada del otro mundo. Lo más que me gustó a mí fue la calma.
El manejo,
Sí, el manejar la situación con tranquilidad, ¿no? No dejarse comer por la presión que existe en un partido de esto y sobre todo la que se lió, ¿no? estuvo muy bien, muy correcto y muy bien. Lo que pasa es que a mí el otro día mismo se me vino una cosa a la cabeza, ¿no? Tú imagínate, los jugadores se van dentro, ¿no? ¿No resulta más cómodo a todos los espectadores sagrados echarlos fuera del estadio? Digo yo, no sé.
No sé si será tan fácil. Desde luego sería lo ideal. Decir, oiga, ustedes la han liado, ustedes para afuera. Y seguimos los demás. Pero me imagino que sacar a 3.000 personas de un sitio no será fácil. 3.000, 4.000.
No, no será fácil, pero es que ya está bien, ya, ¿no? Cada vez que sale el fútbol español fuera, estamos, todavía parecemos que estamos en la época de los gladiadores, ¿no? Esas actitudes dentro del terreno de juego, ¿no? Te da esa vergüenza, ¿no?
En el Heliodoro no tenemos esos problemas, ¿eh? La gente es bastante civilizada.
Nada, no, vamos a comparar, todo es calidad.
Y mira,
calidad,
que, aquí ha venido algún individuo.
Aquí se ha liado también. Sí, aquí se ha liado.
Algún caetano bueno hemos tenido aquí.
Aquí se ha liado bueno también. Yo creo que en todos los sitios. Lo que pasa es que tenemos que evolucionar.
En los 90 hubo dos cierres del Heliodoro Rodríguez López, lo recuerdo. Dos veces en Las Palmas el Tenerife, uno contra el Rayo y otro contra el Valladolid.
Aquí hemos tenido episodios también muy grises, ¿no?
Me suena que Enrique Negreira fue uno de ellos. Y no sé si el otro fue el de Caetano o fue Casajuana Rifá, no sé, no me falla la memoria, seguro que algún oyente me lo dice.
Caetano, después también hubo otro que pitó un penalti, me acuerdo, a favor del Madrid, con una acción de que Michel se pega él solo una patada y cae
el
Aldana,
el penalti lo marca Michel, el que se resbala contra sí mismo, o sea, que se da una patada a sí mismo fuera del área, es Aldana. Y el árbitro era Mazorra Freire, me acuerdo de eso.
Mazorra, pues se pitó ahí, también se lió una buena. Sí, lo que pasa es que, si te das cuenta, nosotros, la afición canaria, tanto Tenerife como Las Palmas, estamos en otro nivel, ¿eh? Es una afición que con los años el comportamiento es ejemplar, ¿eh? En derbis complicados, en partidos difíciles, en cosas que a lo mejor a la gente no le ha gustado y se ha sabido comportar. La verdad que, digan lo que digan, el aficionado canario está en un nivel superior. Situando aquella vez cuando Las Palmas iba a subir, que saltaron al campo y todo eso, de resto el aficionado canario está en un nivel top. Y Tenerife igual, la afición de Tenerife suele ser una afición muy correcta siempre, incluso en arbitrajes que han sido complicados.
Sí, desde luego que sí. Don Manuel Ángel Pérez Lima, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, sean buenos.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Que ya saben que los lunes tenemos a Primi también, claro, todo eso me lío con los jueves. Lo hacemos con Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Elijo Domingo y Ofelia, buenas tardes, feliz lunes, martes, miércoles, jueves, da igual.
En el Tenerife son todos los días iguales, también te digo.
Sí, el sueño de la marmota, ¿no era?
el día de la marmota, sí.
El
sí,
día
sí.
De la marmota, sí, no, sí. No, esto es un mal sueño, pesadilla de la marmota. Sí,
prácticamente. Don José Barroso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes, saludos, Primi.
Como no somos capaces de arreglar lo de los despachos y no nos corresponde, yo les propongo que arreglemos lo del fútbol, lo del césped.
No, ¿cómo no podemos decir? ¿Cómo lo arreglamos? No podemos hacer lo de los despachos, ¿no?
Hombre, a ver, yo escuché el otro día a Pepe Mel insistirle a sus futbolistas, Barroso, que para poder dar el mejor rendimiento había que salir al campo a disfrutar.
Sí, y a jugar con chicos de la cantera que no sabían que el Tenerife estaba en el último puesto de la clasificación y que han jugado desde que se inició el fútbol en infantiles y en alevines o en prebenjamines, como mucho con 200 personas en la grada. Venga, Pepe Mel, le guardo respeto, cariño y admiración, pero no se puede utilizar la cantera. Utilizarla, y cuando digo utilizarla, no es coger y subir chicos a la cantera, utilizarla de espejo. Es decir, ahí nos han llevado los profesionales y serán los profesionales y los que estén implicados los que los tienen que sacar, no chicos de la cantera que luego desaparece como Julio Belsa el año pasado, como Alazán el año pasado, el delantero centro que no me acuerdo el nombre que está en el B ahora jugando, que jugó el año pasado. Exactamente, es decir, eso llamo yo utilizar la cantera, porque luego no tiene continuidad. Si no tiene continuidad, ¿para qué lo subieron en su día? Error, todos son errores. Utilizarla es que lo pones por convencimiento y el siguiente año, aunque te vaya, esté, y el entrenador que venga lo ponga, porque dice, mira la herencia que me dejó este entrenador, este chico vale. No, que llegue y diga, no, esto no sirve para nada. con todo el respeto y el cariño que le tengo a la cantera. Y que venga otro y diga, ahora lo subo yo, que se note la mano mía. Por Dios, Pepe Mel, estamos en una situación complicada. Los profesionales que nos metieron ahí, que aguanten el silbido, el error, que ganen duelos individuales y que nos saquen ellos. Y si no, en diciembre se les abre la puerta y que salgan los que se quieran mandar a mudar. Los que se quieran mandar a mudar, que salgan. Cuando vean que el equipo va para abajo, que yo sigo insistiendo que el equipo se va a salvar.
No, te pusiste duro, Barroso. Estás enfadado con...
No, estoy quemado. Con Mel, estoy quemado. Sí, no te doy. El jueves pasado no entré, que lo tenía preparado para el jueves pasado.
Sí.
Pero, hombre, que tú me saques un chico contra el Sporting. Como siempre, yo cuando era infantil, yo era el más malito de mi equipo, Candelaria de la Cuesta. ¿Y sabes dónde me ponía el entrenador? Tú en la banda, ahí. Y yo era central, en la banda. Si pierdes pelotas, piérdelas ahí, que ahí no pasa nada. El otro día pone a Dani en la banda, pegado allí en la banda, como me dice, venga, piérdelas ahí, pero yo te saqué a jugar. Al siguiente partido lo sacan de suplente. Y yo sigo, espero que el domingo lo convoque, no lo saque de la convocatoria, porque esto es camino, esto es el caminar de la perrita.
No, entonces, que va. Yo creo, además, fíjate lo que te digo, creo que él tiene opciones de ser titular.
Pues fíjate tú, si ya tú me estás diciendo eso, pues fíjate tú.
Es que no hay más, es que te pones a analizar el equipo.
Pero que no hay más.
¿Y a quién pones?
Pero vamos a ver, que no hay más.
No, subo, digo a ojos de él.
A ver, Juanjo, yo te pregunto. ¿Quién juega en la banda derecha por delante del lateral derecho, en el B? ¿Quién es? Porque si tiene que subir un cadete, el del B que se vaya para... Lo siento, no puede estar jugando.
No, pero claro, pero es que nos hemos disparado en el pie, Barroso, porque resulta que nos está fallando, por ejemplo, el central derecho, ¿no? Central derecho, coincidimos todos en que ni Juan de ni Gallán han dado el nivel. Y resulta que el central derecho del B tiene más de 23 años. Nos pues están claro, fallando los mediocentros. Claro. Y resulta que los dos mediocentros titulares del B tienen más de 23 años.
Vale, y yo te pregunto, ¿por qué es eso? Porque han tenido que traer o renovar futbolistas mayores de 23 para poder subir a segunda red. ¿Por qué? Porque no hay en la cantera gente joven con proyección. Luego no me digan a mí que ahora resulta que tenemos a Aarón, que no nos habíamos dado cuenta, resulta que tenemos a Dani, que no nos habíamos dado cuenta, y eso son la salvación del Tenerife para salir del último puesto de la tabla. Dime tú qué equipo de los que están jugando para descender han tirado de la cantera. Yo no creo que el equipo que nos visita el domingo aquí a Tenerife, el entrenador que debutó el domingo pasado, sacó a dos chicos de la cantera para ganarle al Racing de Santander. Habrá tirado de los veteranos. Por cierto, Juan, uh-huh. Por cierto. Perdona, Primi, porque me estoy comiendo el programa yo solo.
No, yo estuve el jueves pasado solo. Sí.
Vale, mira lo que te voy a decir, Juanjo.
A ver.
Bebel aterriza en el aeropuerto norte. Uh-huh. Lo van a buscar y lo primero que pide es entrevistarse con la gente de la cantera. Me parece perfecto. Perdóname, Pepe Mel, que yo también jugué al fútbol, pero en los modestos. Lo primero que yo he visto siempre en los entrenadores que llegan para sustituir a otro compañero es reunirse con los capitanes, que yo estoy seguro que lo ha hecho, pero después, lo primero es reunirse con los capitanes y jugadores veteranos, si es uno por uno, o con los cuatro capitanes, con los más veteranos, y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema? Díganme ustedes por qué estamos aquí colistas. ¿Por qué no ganamos partidos? Y eso a lo mejor te dicen, pues por esto. Entonces recojo eso, más lo que yo traigo, y estudio y busco, y ya tengo medio problema que resolver. Pero es que resulta que lo primero que hace es reunirse para ver qué chico del filial puede jugar el domingo contra el Sporting. Pues así no va, Juanjo, así no va. Los canteranos tienen que tocar la puerta. No que le abran la puerta para que entre este que me dijeron que este es bueno.
Claro.
Es la opinión que yo siempre he tenido de la cantera. Y yo soy más canterano que nadie, que pasé por ahí y tuve hijos jugando en la cantera.
O sea, tu teoría es que está intentando dejar su sello, pero no está pensando en lo mejor para el equipo.
Hombre, él piensa lo mejor para el equipo, pero precisamente dejando su sello no lo va a conseguir. Y tú dices, ¿a quién has entrenado? Tú no has empatado con nadie. Claro que no he empatado con nadie, pero veo fútbol. Y de la misma manera que él ha entrenado mucho, pues yo he visto mucho fútbol. Y yo creo que no lo veo pisar un vestuario profesional que un vestuario de fútbol territorial. Pero al final los futbolistas son futbolistas. En las categorías que estén. Y de la misma manera que si tú me pones por delante, mira, te voy a contar una anécdota que no sé si te la he contado los oyentes de COPE, seguro que no. Un entrenador que yo tuve, yo con 34 años, mi último año, capitán del Atlético Corona. Va y se le ocurre, porque eso no se le ocurre, de ponerme de suplente y meter por delante un juvenil, delante de mí, en el puesto mío. Y faltando 5 minutos me manda a calentar. Y le digo, ¿qué dice, Mitch? Sí, ¿a calentar yo? Por favor, que yo no soy juvenil, hombre. No, no me haga esto, hombre, no me haga esto.
¿Te das cuenta, vamos, Primi, cómo era Barroso?
Sí, mira, mira, ahí estamos, ahí estamos. Te debes al equipo, pues, y al entrenador y una disciplina.
No, mira, es verdad, hay que respetar.
Yo he escuchado
la
atentamente, hombre. He escuchado atentamente a José Barroso.
¿Y ahora vas tú?
Y no puedo estar en más total en desacuerdo con lo que acabas de decir.
Espérate. Me sorprende eso, ¿eh? Dale, dale para adelante, a ver cómo es.
No, porque, a ver, con el tema este de la cantera, mi impresión es que Pepe Mel, cuando lo llama al Tenerife, él ya ha visto partidos del Tenerife. Y él creo que ha detectado que con la plantilla que tiene en determinados puestos, no tiene jugadores que den el nivel. Claramente. ¿Qué hago? Yo no creo que el Tenerife no tiene un mal dentro de la plantilla, que esté en mal ambiente dentro de la plantilla, sino que sencillamente no dan el nivel para un equipo de segunda división, muchos jugadores. Y creo que lo detecta. ¿Qué hace Pepe Mel? Reunirse con la cantera, con los dirigentes de cantera. ¿A quién tengo para centrales? ¿Con quién cuento para mediocentros, que es lo más grave que tengo? ¿Con quién puedo contar para media punta o izquierdo? Y los de la cantera le dicen. Y después se habrá reunido con los capitanes. Pero lo primero que detecta es que no tiene el nivel. ¿Y qué está haciendo Pepe Mel, a mi entender? Pues lo que hacen los jugadores cuando ven que no tienen nivel la plantilla. ¿Qué hizo Koeman para subir a Gavi, a Araujo y demás? Vio lo que tenía. Aquí no tengo. Tiro para abajo, para el B, tiro para los filiales. Y Mel lo que está ahora es buscando las soluciones que no le da la primera plantilla, porque la primera plantilla está desastrosamente planificada y hecha. Y no tiene jugadores de nivel. Nos centramos en los mediocentros y todos lo sabemos. Ahí está probando con Bodiger, está probando con Teto, está probando con Sergio.
Hombre,
va a probar?
Hay dos teorías. Es que te entiendo perfectamente. Es que hay dos teorías. O sea, tu teoría, Primi, entiendo que es, para que puedas terminar, que si no tengo en el primer equipo, hay que buscar abajo.
Claro.
Y la de Barroso es, arréglate con lo que tienes en el primer equipo y que los profesionales saquen esto adelante.
Es que con lo que da el primer equipo, si el mal de la plantilla del Tenerife, del juego del Tenerife, de la mala situación del Tenerife fuera, yo qué sé, el año que bajamos con Nino, Marvel Trans, ¿se acuerdan, no?
Uh-huh.
Julio Álvarez, el mal que era, es que aquella plantilla no hay quien la metiera camino. Pero pues, no por mala, tenía mucha calidad, pero había mal ambiente, por dejarlo en mal ambiente. Pero no es el caso.
Primi.
El problema es que tú tienes jugadores que no dan el nivel.
Ah, el año pasado
no,
sí.
No,
el
no dan
sí
el...
Lo daban.
Tienes menos equipo que el año pasado. Tienes menos equipo que el año pasado, Barroso. Tienes un portero, mira, tienes un portero peor que el año pasado. Tienes unos centrales, un central peor que el año pasado. Tienes medio centro y ya no tienes a Corredera, que lo hundieron y
hundieron. El único que no. Vale, vamos a ver.
Tiene jugadores del año pasado, como Enrique Gallego, por ejemplo, que no dan el nivel. Que no, pero no por el año, es que están en una fuera forma alarmante. Y mentalmente,
vale.
Hay jugadores que están fuera. Hay jugadores que están fuera. ¿Y por qué? Propiciados por eso. ¿Y qué haría yo? Ya termino. ¿Qué haría yo? Lo que está haciendo Pepe Mel. Busco.
Vale, perfecto.
Vamos a concretar. Por ejemplo, el próximo sábado no está Teto. ¿Vale? Mm-hmm. No tenemos a Aitor Sanz tampoco y Corredera ya se fue. ¿A quién ponemos de medio centro, Barroso?
Juanjo, vamos a ver. ¿Quién jugaba el año pasado de mediocentro si se fue uno?
Se fueron los dos.
¿No?
Se fueron Aitor y cuando se fueron, pero, no, uno está lesionado,
bueno,
y el otro
Aitor,
se fue. Ahora mismo no están ninguno de los dos titulares, ni Aitor
Sánchez. El año pasado hicimos un desastre de temporada.
Bueno, habla tú, Primi.
No, okay. Que el año pasado hicimos un desastre de temporada, parece que estuvimos rozando la UEFA.
Pero estamos hablando del sábado. Díganme quién tiene que jugar el sábado en el doble pivote, Barroso.
El próximo sábado, Bodiger y Diarra y Sergio de central, tenemos que salir con 5, tenemos que salir con defensa de 5, tenemos que protegernos, porque tenemos frío y tenemos que abrigarnos con doble pivote. Y yo digo que Luis
5-4-1, dices tú.
Sí, Waldo izquierda, Waldo izquierda, Michael y ¿cómo se llama este?
Y Ángel.
Michael está lesionado.
Y Ángel.
Sí, Michael,
y
Ángel. No está. Michael no está.
De esta
forma, de esta forma me está, espérate que me está haciendo trampa, porque me dice 5 defensas y luego me pones un media punta, no me caben todos.
Bueno, pues
tú dices 5-4-1.
Pues, si no quieren a Waldo, si sí. No quieren a, perdón, si no quieren a Bodger, que por lo visto es el culpable de todos los males del Tenerife, sí. Meto a Michael, doy el bigote con Diarra, Michael de
si
pivote,
estuviera Michael.
Por delante.
Vale, vale, si tuviera Michael, vale.
Te dio la alineación,
Primi,
si
Primi, tú querías.
La alineación, si quieres te la doy. Salvi. Salvi. Mellot, Alves, León, si está bien Medrano, Diarra, perdón, quita a Alves y ponga a Serio. Diarra, el chico, Aarón, Aarón se llama, ¿no?
Sí.
Medio centro. Luis, mi derecha.
Espérate,
esto Barroso que esto mejora. Marlos en la izquierda, ¿sí?
Pruebo, Luis, mi. Marlos a la izquierda, ¿sí? De media punta Dani, de centro delantero Ángel.
Ahí mi cabeza.
¿A quién pondrías tú?
Es decir, que ya...
¿Dónde está el error? ¿Dónde está mi error? Sergio León de centrales, Diarra y el chico que estará para jugar.
Yo creo que Alves León de centrales, Sergio y Diarra en el doble pivote. Por delante, yo por delante en la media punta. Bueno, si quieres, fíjate, si quieres, como me la tengo que jugar con uno de los chicos, yo creo, Sergio Aarón en el doble pivote, Diarra por delante... Luis, mi derecha, en la izquierda tira una moneda al aire y arriba Ángel. Ese es mi equipo.
Yo creo que Marlos aporta más ahora que no soy Tim Marlos.
Mira.
Aporta más que Waldo, mucho más. Es que
Primi,
no tengo otro.
Te voy a despedir ya. Gracias, Primi.
Pero a la calle.
Sí, sí, fuera ya. Barroso, sigue por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Te quiero preguntar por un histórico. Venga, vamos con el Más Fútbol, no te vayas. Porque tenemos que hablar de la Unión Deportiva Orotava, uno de esos equipos que a mí me sorprende, Barroso, la decadencia en la que ha entrado.
Mira, hay un buen amigo tuyo y mío, que Fran Gutiérrez, que uh-huh. nos seguía en Radio El Día, al que le mando un abrazo muy fuerte, que llora y no le deja dormir la trayectoria de Orotava. Orotava ha pagado aquellos años que estuvo a punto de, y por un gol de diferencia, no subió a aquella segunda división B, cuando Orotava estaba en su apogeo de jugadores, netamente de fuera. En ese Orotava jugó a Tony Ayala, fíjate tú. Uh-huh. En el anterior. Uh-huh. Jugaban muchos jugadores de fuera, presidido por un presidente, no quiero dar nombre, que su fichaje eran todos de fuera. ¿Qué hicieron los jugadores de la zona? Pues jugar en equipos de barrio, llámese Florida, llámese Perdoma, llámese Vera, que pertenezca al Puerto La Cruz, una parte y la otra parte lo Orotava. Y entonces Orotava, cuando ya el presidente se fue, los jugadores que venían de fuera ya dejaron de cobrar y entonces ya no jugaron. Entonces hubo que fichar gente de la casa. La gente de la casa no quiso jugar porque pedía lo mismo que le estaban dando los de fuera con anterioridad. Y entonces eso fue un mal rollo. Descendió a preferente, en preferente se mantuvo ahí, poco por la rivalidad con el Florida, Puerto Cruz, Realejo, Vera, y al final se ha ido cayendo, y el fútbol, a la gente de Orotava no le interesa. Es lamentable que un municipio tan futbolero como el Orotava
no tenga
equipo en la Liga Canaria de Juveniles.
No, es que no
es de recibo.
Pero estamos hablando,
y ahora acaban de cambiar de entrenador.
Estamos hablando de un municipio grande. De un municipio grande,
claro,
que, no es el, que no es el único del norte que está en esta situación. Pero bueno, ahora voy a hablar de todo eso. Barroso, muchas gracias. Un abrazo fuerte. La semana que viene hablamos. Gracias, bueno, Barroso.
Un abrazo.
No se marchen porque nos está esperando el presidente de la Unión Deportiva Orotava.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 5 de octubre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Cartagena. Nuevo compromiso en casa en el que esperamos contar con tu apoyo en la grada. Sábado, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Cartagena. Club Deportivo Tenerife, amor eterno.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas. ¿Han nacido niños? Cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se
han... Descárgate la app.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos está esperando el presidente de la Unión Deportiva Ortaba, José María Díaz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
A ver, presidente, ¿cómo se explica que la Unión Deportiva Ortaba esté en esta situación ahora mismo, mirando más al descenso que otra cosa en primera?
Bueno, yo antes que nada siento una profunda admiración hacia el compañero Barroso, pero en su argumento dado antes de marcharse, hay cosas ahí que históricamente no son exactamente así. Es verdad que el club pues estuvo a punto de ascender a segunda B por dos veces consecutivas y al final es cierto que se considera como el punto más importante de la historia del club, y a partir de ahí se han venido desarrollando una serie de situaciones que rozan quizás las no mejores gestiones deportivas por parte de sus directivas, hasta quizás no el mayor apoyo económico para un club tan importante como el nuestro, y es evidente que el fútbol al final, cuando compites con presupuestos mayores, pues te pone la realidad que te pone, y es la realidad del club ahora mismo, no es otra.
Es decir, ¿que la Unión Deportiva Orotava tampoco puede aspirar a más?
Seguramente sí, estoy convencido de ello, y de hecho es el principal motivo por el cual yo soy su presidente e invierto el tiempo que le invierto al club, pero evidentemente para poder llegar a más, hay que llevar una buena administración, que yo creo que es el caso nuestro, pero sí es verdad que tenemos que sentir y tener el apoyo económico que ellos merecen. Nosotros estamos en competiciones, sobre todo el año pasado en la preferente, con equipos que competimos directamente con ellos, que cuadruplican el presupuesto de nosotros.
¿Y cómo lo consiguen ellos y por qué no lo consigue el Orotava? ¿Qué falta? ¿Implicación de quién?
Pues siempre me gusta decir, aunque nosotros tenemos una gran relación con el ayuntamiento, directa y estrecha, y nos ayuda en muchas cosas que solicitamos, yo creo que las administraciones públicas en general tienen que inmiscuirse un poco más en el fútbol. Nosotros tenemos una función importante dentro de la historia deportiva de esta isla, no solo nosotros, sino el resto de clubes, y también cumplimos una función social muy importante, que es la de llevar el deporte a la gente. Y creo que en términos generales la administración, por una parte, debería involucrarse más, y también es verdad que a nivel empresarial son muy pocas las empresas que cuentan con nosotros para apoyar el proyecto, y las que cuentan, evidentemente, y de forma humilde, aportan lo que pueden. Pero creo que es evidente que no es ningún secreto para nadie, que al final, si no cuentas con un presupuesto que te permita hacer fichas y sacar adelante una cantera que al final de unos años te dé buenos jugadores, pues siempre vas a estar ahí luchando por los puestos de abajo.
Bueno, vamos a estar pendientes de lo que haga el Orotava. Le deseamos lo mejor, presidente. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Ayer jugó el Tenerife femenino la Copa de la Reina.
Sí, ganó en la segunda ronda al Getafe, equipo de superior categoría, por 1-0. El tanto de Moneiva a los 60 minutos. Todavía quedan encuentros que se van a disputar en la tarde de hoy. La tercera ronda será el 5-6 de noviembre, ya con la participación también del conjunto del Costa de Eje.
Le tocará un primera entonces al Tenerife.
Sí.
Bueno, nos queda el baloncesto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef, Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 5 de octubre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Cartagena. Nuevo compromiso en casa en el que esperamos contar con tu apoyo en la grada. Sábado, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Cartagena. Club Deportivo Tenerife. Amor eterno.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. ¡Búscale el lado! ¡Qué buena jugada, Mbappé!
¡Se la robó solo! ¡Se la quiere llevar el noruego! ¡Solo Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tiempo para el baloncesto, don Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Don Juanjo Ramos, muy buenas.
Empezó ganando la Laguna Tenerife.
7-6-8-7 en la pista del Karşıyaka, en la localidad turca de İzmir. Estas eran las valoraciones de Vidorreta después de este primer triunfo de la BSL 24-25.
Hemos sido mejores en el cómputo general del partido, exceptuando esos minutos en los que el arbitraje no nos ha dejado ni tirar a canasta. Nos ha provocado pues las dos faltas de Gio y luego faltas de ataque de Lluís Costa.
Un Vidorreta que fue descalificado por dos acciones realmente muy polémicas. En una de ellas no tiene razón el técnico de Indauchu, en la otra sí que la tiene, que son unos pasos que le pitan a Bruno Fittipaldo de estos de juzgado de guardia.
¿Se van a Lugo directamente?
Sí, el viaje es Izmir, Estambul, Estambul, Barcelona, Barcelona, Santiago. ¡Oh! Y en Santiago una guagua para ir hasta Lugo.
¿Que ya no quedan entradas para Barcelona?
No, no quedan para el Barcelona y para el derbi ante el Granca, pues casi unas 200 aproximadamente.
Pues apúrense los que quieran ir al derbi contra la Gran Canaria. Carlos de Lorrieta, muchas gracias.
Adiós.
Buen viaje a Tierras Gallegas, que nos va a contar el próximo sábado a las 5 de la tarde, desde las 4:30 aquí en el tiempo de juego, ese partido entre Breogán y la Laguna Tenerife. Luego, el Tenerife-Cartagena.